Fundamentos de la filosofía esotérica por G. de Purucker. Capítulo 28. La aventura de un átomo. Centros Laya. El sol, los cometas y los planetas, alma y mónada. La tónica del ocultismo. Cita. La ciencia oculta no es una ciencia cuyos secretos se puedan transmitir de repente a través de una comunicación verbal e incluso escrita. Si así fuese, todo lo que los hermanos tendrían que hacer sería publicar un manual de este arte que podría ser enseñado en las escuelas como lo es la gramática. Es un error común entre las personas creer que nos envolvemos voluntariamente a nosotros y a nuestros poderes en el misterio, que deseamos guardar nuestros conocimientos para nosotros mismos y que, por nuestra propia voluntad, nos negamos a comunicarlos, caprichosa y deliberadamente. La verdad es que hasta que el neófito no alcanza la condición necesaria para ese grado de iluminación al que tiene derecho, y para el cual ya está preparado, la mayor parte de los secretos, si no todos, son incomunicables. La receptividad debe ser equivalente al deseo de instruirse. La iluminación debe llegar de dentro. Hasta entonces, ninguna fórmula mágica de encantamiento, o la aplicación de ridículas ceremonias, ni conferencias o discusiones metafísicas, ni ninguna penitencia voluntaria, pueden darla. Todos estos no son más que medios para un fin, y todo lo que podemos hacer es encaminar el uso de estos medios, que han sido empíricamente descubiertos por la experiencia de las edades, para que conduzcan hacia el objetivo deseado. Y esto no ha sido ni fue ningún secreto durante miles de años. Cartas de los Mahatmas, páginas 282 a 3, carta número 49. Cita final. Vamos a iniciar nuestro estudio esta noche leyendo un extracto del volumen 1 de la Doctrina Secreta, página 567, edición inglés y 2, 263 edición Kiar en español. Cita. En cuanto a los llamados átomos elementales, los ocultistas los mencionan por ese nombre, con un significado análogo al que le dan los hindús a Brahma cuando le llaman Anu, el átomo. Cada átomo elemental, tras el cual más de un químico ha seguido la senda trazada por los alquimistas, es, según su firme creencia, un alma, ya que no conocimiento, no necesariamente un alma desencarnada, sino un jiva, como lo llaman los hindús, un centro de vitalidad potencial, con inteligencia latente en sí, y en el caso de almas compuestas, una existencia inteligente activa, desde el orden más elevado al más inferior, una forma compuesta de más o menos diferenciaciones. Cita final. Majestuosos, sublimes, son los pensamientos involucrados en el estudio que comenzamos esta noche. Debe decirse, quizá, a manera de prefacio, que las frecuentes interrupciones de nuestras reuniones debido a las circunstancias nos han impedido antes entrar en este nuevo punto de nuestros estudios, y no deberemos, excepto por inferencia, embarcarnos en nuestra presente línea de pensamiento más a fondo de lo que lo haremos esta noche hasta que nuestros estudios pueden continuar más definitivamente. ¿Por qué? Porque desde tiempo inmemorial nuestra escuela ha separado cierta porción del año, en ciertos momentos determinados, de nunca menos de 3 meses, en los que los estudios se llevaban a cabo a diario y por horas, con intervalos de descanso, y a estos se les llamaba periodos de iniciación. La razón de este método es que las frecuentes interrupciones, la irrupción o intrusión en el pensamiento de las ocupaciones diarias, distraían tanto la mente, apartaban tanto de la naturaleza superior, que no se podía conocer y entender con éxito las cosas que estaban entonces supuestas a emprenderse y a tratar de comprender. Pero, haciendo lo mejor que podemos, comenzaremos esta noche, brevemente, a emprender el estudio del átomo, y lo que H.P. Blavatsky llama sus aventuras, refiriéndonos a asuntos colaterales y casi idénticos, los centros Laya, el sol, los planetas y los cometas, y el alma y la mónada, en contraste con lo anterior. Tal como leemos en la doctrina secreta, un átomo es un alma. Un alma es una entidad que es desarrollada por experiencias, no es un espíritu, es un vehículo del espíritu. Se manifiesta en la materia a través de ser, y siendo, una porción sustancial de la esencia inferior del espíritu. Tocando otro plano por debajo de ella, o podría ser sobre ella, el punto de unión que permite el ingreso y egreso a la consciencia es un centro laya. Un centro laya es, por consiguiente, un centro en substancia homogénea. Se recordará que en un estudio anterior derivamos esta palabra laya de la palabra sánscrita li, que significa disolver. La palabra pralaya viene de la misma raíz. Laya es la forma sustantiva de la raíz li, con un prefijo preposicional para, que significa hacia, hacia adelante, por tanto, continuo. En otras palabras, pralaya significa disolución continua. Un centro laya es esa parte de una entidad, de un átomo, que, siendo una sustancia relativamente homogénea, la materia disuelta en homogeneidad, permite el ingreso y el egreso de consciencia y de consciencias en tránsito. Vamos a tomar el centro laya tal como se manifiesta en el Sol. El Sol, en su núcleo, es un centro laya. Asimismo, cada planeta tiene en su punto central, y se encuentra en su punto central, un centro laya, cada cometa está en construcción alrededor de un centro laya, su corazón o núcleo. Las dimensiones o las posiciones en el espacio no tienen nada que ver con él, porque un centro laya no tiene una naturaleza física o material. Es el punto de desaparición para todas las cosas por debajo de él, y el punto de entrada para todas las cosas por encima de él, para cualquier entidad particular, ya sea un átomo, un sol, un planeta o un ser humano. El sol, tal como lo vemos, es un reflejo, como a menudo lo hemos dicho antes. Supongamos que lo llamamos un velo, que quizás sea una mejor palabra, aunque reflejo es igual de buena, porque en realidad es un reflejo. El sol que vemos, se entiende. ¿Qué es lo que vemos cuando miramos al sol? Vemos un esplendor titánico. Ese es un reflejo. El sol mismo, su núcleo, podría caber en la palma de su mano, y con esto quiero decir la parte del sol que está detrás de ese reflejo esplendoroso. Esa parte que podría caber en la palma de su mano es, en sí misma, del séptimo o superior grado del grado más bajo de Prakriti, una partícula de materia-substancia del grado cósmico más bajo, el Prakriti. El esplendor que vemos es el aura de ese centro laya, su aura o emanaciones, y estas emanaciones son fuerzas. El sol es un cuerpo de inimaginables fuerzas que brotan y se vierten a través de este centro laya desde el verdadero sol que está detrás del velo externo. Y el disco dorado que nosotros vemos no es más que la manifestación áurica, para nuestros ojos físicos sobre este plano, del verdadero sol, vertiéndose a través del sol que está en el centro del orbe visible. Así es el ser humano. Hay un centro en su naturaleza a través del cual manan las fueras que vienen de arriba, y a través del cual él mismo asciende hacia lo alto, y ese centro es el centro laya de su naturaleza interna. Al hablar de la mónada, no debemos confundirla con el centro laya. Un centro laya es el canal, el punto de desaparición, el centro neutral, en materia o sustancia, a través del cual pasa la consciencia, y el centro de esa consciencia es la mónada. Por el momento no necesitamos hacer pausa para considerar en qué plano está actuando la mónada, en cualquier plano en el que pueda estar actuando, cuando pasa de un plano de consciencia a otro lo hace a través de un centro laya. Se recordará que en nuestro más reciente estudio, o en el anterior, señalamos los paralelismos que se dan en la naturaleza, tales como materia y espíritu-consciencia. Recuerden por favor que estas palabras se usan de manera generalizada, y que no definen cualquier materia particular o cualquier espíritu particular, sino que se usan para mostrar la masa de sustancia cósmica influenciada por las grandes fuerzas por encima de ella, que son los seres de vida, las jerarquías de naturaleza universal, y en este cuerpo cósmico, en esta sustancia cósmica, hay innumerables centros laya, porque estos son realmente los puntos críticos, los tramos de traslación, mediante los cuales obtenemos, como individuos, acceso a nuestro ser superior, y por medio de los cuales pasan las fuerzas divinas y espirituales que entran en nosotros procedentes de arriba. El sol es el foco vital de su sistema, fuera de otras actividades aún mucho más grandiosas, pero el sol físico es ese algo que podemos ver con nuestros ojos físicos, y además es un objeto de materia, aunque esté en el sexto grado de nuestro estado de Prakriti, contando hacia arriba, el estado búdico del Prakriti inferior. Pero el verdadero sol, el sol espiritual, es ese ser divino detrás del sol, una entidad, un dios. El sol físico es su cuerpo o vestimenta, tal como en nosotros nuestra naturaleza superior es un dios, una chispa divina, y esa chispa divina es una mónada. El alma, en contraste con la mónada, es su vehículo para la manifestación en cualquier plano único. Realmente significa vehículo. El espíritu se manifiesta en siete vehículos, y cada uno de estos vehículos es un alma, y ese punto particular a través del cual la influencia divina pasa al alma, es el centro laya, y es, por decirlo así, el corazón del alma, o más bien su cumbre. Alma substancia homogénea, si gustan. Es muy necesario tener claros y definidamente esbozados en nuestras mentes estos conceptos preliminares. Los misterios que están detrás de estas palabras son sublimes, inimaginablemente hermosos, pero no los podemos entender con propiedad sin conocer las palabras y las implicaciones de pensamiento involucradas en ellas cuando las usamos. Todas las desviaciones sectarias de las grandes religiones fundacionales de la antigüedad han surgido por no seguir esta sola regla. Entender sus términos y usarlos correctamente. Han surgido disputas acerca del significado de los términos, debido tal vez al hecho de que en el origen de cualquier religión particular esos términos no fueron definidos de una manera inteligente y apropiada tal que el dogmatismo posterior no pudiera imputarlos con el fin de emplearlos inapropiadamente. Es, en realidad, un problema muy difícil. Siempre estamos entre la espada y la pared. Por un lado, tenemos a la gente que insistirá en literalismos tales como Pitágoras, el maestro, lo dijo. Un hermoso sentido de lealtad al maestro en algunos casos, quizás, pero vean cómo puede ser tergiversado por los aspirantes a dogmáticos, quienes insisten en tomar la letra y perder el espíritu. Y, por el otro lado, están quienes piensan que la letra no tiene importancia, lo que es igualmente erróneo. Esta clase piensa que ellos poseen el espíritu y tratan de forzar la letra para conformarla a sus concepciones de lo que el maestro o los maestros enseñaron, Pitágoras o cualquier otro. Así que es necesario que tengamos estas y otras palabras similares claramente delineadas en nuestras mentes. Cuando emprendemos el estudio del átomo nos embarcamos en nuevos y vastos campos de conciencia, y cruzamos en nuestras mentes hacia otros planos, y nuestra única salvación es, tal como nos lo ha dicho H.P. Blavatsky, aferrarnos con todas nuestras fuerzas a los principios fundamentales de sus enseñanzas que son las enseñanzas de los maestros. No podemos aferrarnos así a menos que sepamos con exactitud a qué debemos aferrarnos. Si dijésemos que un átomo es un dios, lo estaríamos diciendo mal. Si dijésemos que el átomo contiene un dios, estaríamos hablando solo parcialmente bien. Si dijésemos que el átomo manifiesta un dios, nos aproximaríamos un paso a la verdad. Ahora surge otra idea. ¿Qué queremos decir por átomo? ¿Queremos decir un átomo cósmico, un átomo astral, un átomo físico, un átomo búdico, un átomo átmico? Nuestros estudios de teosofía nos muestran que todos estos átomos son variadas almas, existentes en diversos planos, en varios grados de consciencia, y nos damos cuenta entonces de que el átomo en su esencia, en lo más recóndito de su intimidad, es una mónada, una chispa divina, un ser que viene de anteriores manvantaras, cuya mónada ha aprendido sus lecciones tan bien que no necesita aprender nada más en este manvantara. Pero es arrastrado por una serie de skandhas que reside en los átomos vida, y que son impresiones kármicas. Estos átomos vida son seres inferiores, que lo rastrean, componiendo sus cuerpos, por decirlo así, de la misma manera que algunos elementos componen nuestros cuerpos, son seres por los cuales es responsable porque los afectó en pasados kalpas, pasados manvantaras, pasados ciclos de vida, responsable por ellos porque los ensució en algunos casos, y en otros casos los limpió de la suciedad. ¿Qué son estas cosas inferiores que siguen tras la pista de una mónada? Son partes de su ser, pensamientos de su pensamiento, hijos de su alma, crías de su corazón. Una idea sublime en la que tenemos el secreto de la manifestación en el universo, así como el secreto de la jerarquía de la compasión, el secreto de por qué una mitad de la naturaleza es lo que llamamos materia, cristalizada y denominada inerte, y de por qué la otra mitad de la naturaleza es voluntad y conciencia, inteligencia y amor, entendimiento y vida. Y estos dos opuestos trabajan eternamente juntos durante el Manvantara. A cada momento, en el espacio y el tiempo, las unidades mismas de esta serie de cosas inferiores, alcanzan la comprensión y el entendimiento, y pasan a través de su particular centro laya hacia las esferas superiores, habiendo ellas mismas, mientras tanto, desarrollado o evolucionado otros seres inferiores que a su vez siguen sus rastros. Los procesos de vida y evolución cósmica están delineados en lo que recién se ha dicho. De modo que cuando usemos la expresión de H.P. Blavatsky y hablemos de las aventuras de un átomo, obtengamos alguna vislumbre del estudio que nos ocupa. ¿Se dan ustedes cuenta de que en los estudios que hemos seguido tan fielmente como hemos podido, se ha establecido el perfil, o al menos el marco esqueleto, de un sistema de filosofía entero y completo, tan grandioso en sus alcances, tan amplio en su temática, con tanta grandeza en sus posibilidades, tal profundidad en su naturaleza más íntima, que nada como él se conoce actualmente en la literatura exotérica del mundo? Incluso los magníficos sistemas de filosofía exotérica del Oriente y los mejores esfuerzos de la filosofía europea, que, por cierto, son en su mayor parte mera palabrería, no se pueden comparar con él. Su luz es un candil ante las llamas del sol del mediodía, cuando los comparamos con el sistema esotérico. ¿Y por qué es esto así? ¿Por qué hemos bosquejado las enseñanzas de los dioses, las enseñanzas anteriormente enseñadas en las escuelas de misterio antiguas? No han sido más que insinuadas. No hemos dicho ni la milésima parte de lo que queda por decir. Siete son las llaves que abren a todo lo ancho los portales de la sabiduría antigua. Estas siete llaves las hemos tratado solo ligeramente, ligeramente por necesidad, en nuestras alusiones a los siete tesoros de la sabiduría. En uno u otro de estos siete tesoros, o en una u otra de estas siete joyas, se halla cada sección del pensamiento humano, todo pensamiento que la mente humana puede dar a luz. Miembros de la jerarquía de la compasión y sus alumnos les dieron y explicaron estos siete tesoros a las razas antiguas, y estos han sido transmitidos a nosotros. Pero recuerden que estos siete tesoros, como ya lo hemos dicho claramente, bajo los nombres que se les asignan son solo palabra clave, lemas, términos para recordar. Estas sublimes ideas hacen que un hombre se sienta en su hogar en cualquier parte del universo. Esta es la verdadera tónica del ocultismo, el ser uno con la vida universal, en casa donde sea. El ocultismo es la exposición de la esencia de la vida, de la esencia del ser, y de la esencia del vivir. Nunca lo confundamos con las llamadas artes ocultas, artes que están estrictamente prohibidas para nosotros como estudiantes de esta escuela. Los hermanos de la sombra lideran sobre sus indefensas víctimas con las artes ocultas, induciéndolos con ellas, y su fin es la nada. Pero los maestros nos han dicho claramente: primero aprendan disciplina, primero aprendan la ley. Luego los poderes que pudieran antojar, se les antojarán solo como poderes espirituales, y solo para darse, y dárselos, a otros. En el sendero, las llamadas artes ocultas se descartan incluso de la imaginación, porque sus ilusorias tentaciones y sus encantos se ven con claridad. No me imagino ni por un momento que cualquiera de nosotros acá necesite que se le recuerde esto. Catherine Tingley ha insistido en la necesidad de primero aprender la ley, y aprender la ley significa el desarrollo de la naturaleza espiritual, y es el camino real, la unión real. Teniéndola, se tiene todo en el universo, conocimiento sin límite, por ejemplo, y los poderes que conlleva entonces vendrán de forma natural. Pero cualquier intento de cultivarlos prematuramente, cualquier simple anhelo por ellos, los tirará hacia abajo tan seguramente como que el sol saldrá sobre el horizonte oriental mañana por la mañana, porque es el tono personal de la mente, es el querer personal, es el deseo y apetito de poder y novedad, lo que quiere estas cosas. La entidad humana divina, el Buda, el miembro de la jerarquía de la compasión por derecho divino, sabe estas cosas y no las quiere, pues él ha pasado mucho más allá de ellas. La necesidad constante de él es ir por encima de la materia, limpiar el corazón de la suciedad, despojarse de las vestiduras del hombre mortal y ponerse las túnicas de la inmortalidad que, de hecho, interiormente ya son de ustedes, solo en espera de que cada individuo las reconozca, y volverse, como lo expresaron los antiguos egipcios, un hijo del sol, un santo iniciado.